después de estos aplausos que nos ha traído Loli Guerra, hablar de Lourdes Toscano, porque los aplausos siempre nos han dado el ánimo para ver, visionar, tener esa esperanza de que poco a poco las cosas van a ir cambiando a mejor. Y estas medidas, estas fases de desconfinamiento, que palabras estamos aprendiendo en dos meses grandísimas y que no se van, nos van a olvidar nunca, a muchas personas les produce un cierto miedo. No solamente tiene que ver la edad en esto, pero hay otros factores que sí hay que tenerlos en cuenta. Y para eso tenemos, como siempre, que nunca nos vamos a cansar de agradecer, a nuestra amiga, la psicóloga Lourdes Toscano, que desde el primer momento está con nosotros. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, ¿qué tal? Pues bueno, aquí, como todas las personas, ¿no? Yo creo que adaptándonos un poco a las nuevas medidas y al salir poco a poco, pero no es fácil, no es nada fácil para después de tanto tiempo, ¿no? En casa y salir al exterior a veces provoca miedos, provoca temor, a veces exceso de confianza por etcétera, ¿no? Mucha confianza, bajar la guardia, otros mucho miedo y, en fin, que nosotros le hemos llamado, fíjate, Santi, el síndrome de la cabaña.
Síndrome de la cabaña.
Sí, surgió hace mucho tiempo y yo creo que hoy, con este desconfinamiento ahora, podemos hablar, ¿no? Porque engloba esos miedos, engloba también un poquito cuáles son los grupos más de riesgo, cómo estamos reaccionando y por qué reaccionamos con ese miedo al salir al exterior, si a los niños les afecta, es decir, hay un poquito, ¿no?, todo este contenido para hoy, ¿no?
Claro. Mira, se me ocurre que en vez del síndrome de la cabaña, un poquito más andaluz, más nuestro, sería síndrome del pobre Miguel. Que se hacía su cafelito, se hacía su cafelito, y él no lo sacaba a nadie de la cueva, tampoco era, se hizo el hombre místico. Nosotros somos nosotros, la verdad es que tenemos muchas ganas y vivimos además en un paraíso precioso, con unas temperaturas increíbles, con una primavera que está estallando en nuestras narices y bueno, hay personas, mira, ahora nos hablábamos con nuestra amiga Loli Guerra, que todos los días nos daba esos aplausos, y me decía que el otro día fue cuando salió por primera vez después de todo este tiempo de su casa y salió con sus hijos. Pero tenía miedo, un miedo lógico. Yo le decía, bueno, a ver cuándo es importante abrazarnos y ya no tantos aplausos, sino más abrazos. Y ella me decía, sí, pero cuando tenga que ser. Es decir, hay un miedo, sobre todo un miedo también protector por parte de los padres. En el caso de los más pequeños, también por parte de los mayores, el miedo en este sentido tampoco tiene edad.
No, el miedo no tiene edad. Lo único que ese miedo nos viene precisamente cuando estamos mucho tiempo confinados en un sitio, ¿no? Por eso ese síndrome, ¿no? Que es lo que la compañera y amiga Loli nos estaba comentando y que le sucede a muchos padres en muchas familias y a personas individualmente, ¿no? Uh-huh. Le pasa tanto a los pequeños como a los adultos, ¿no? Nos llevamos mucho tiempo confinados en un sitio, tanto que creemos que nuestra propia realidad es nuestra casa. A la hora de salir pasan diferentes tipos de reacciones, ¿no? Un miedo normalizado, que es el que me estás comentando, que, a ver, el virus está ahí, el virus no se ha ido.
No.
Tampoco sabemos todavía cómo combatirlo, tampoco tenemos
vacuna. No tenemos vacuna, no.
La información a veces es confusa por desconocimiento, porque se sigue investigando y no tenemos todavía una información muy certera. Entonces, eso nos provoca mayor temor. Temor incluso a la reacción de otras personas que no cumplan con las medidas, que me puedan contagiar.
Sí.
Temor al entorno, ¿no? Que de los cambios, de cómo podemos hacerlo mejor o no para evitar ese tipo de contagio. Entonces, todo eso en unos padres, lógico que es un miedo para poder protegernos, ¿no? Pero ese miedo, cuando es un miedo normalizado, es decir, un miedo que me ayuda a no bajar la guardia para seguir con unas medidas tanto de higiénicas como de protección para uno, para mis hijos, para la familia, para todo en general, pues es importante. Cuando estamos hablando de algo más negativo, es cuando el miedo es muy intenso o no hay miedo, que también hay otro tipo de reacción. Una persona que sale al exterior, que cree que le da más importancia salir y que cree que vuelve la normalidad de antes, no tiene miedo y tiene un exceso de peca por bajar la guardia y un exceso de confianza, ¿no? Entonces saltan las normas, cree que todo vuelve a la normalidad, intenta abrazar, no llevar una serie de pautas, y también tenemos ese miedo o ese temor a esa reacción de esas personas, porque al final me pueden contagiar a mí, ¿no? Por esa conducta, ¿no? Con lo cual es un poco complicado, ¿no?
Los miedos es normal en el ser humano. De hecho, nosotros en este espacio, en este programa, lo hemos tratado en alguna que otra ocasión, pero aquí estamos hablando de un miedo directo que incluso puede cambiar nuestras vidas si no lo tratamos en condiciones. Es decir, si no afrontamos este desconfinamiento de una forma firme, porque no todo el mundo tiene la fuerza mental fuerte y está bien siempre, y no todas las edades tampoco asumen cierto tipo de riesgos, ¿no?
Efectivamente, hay lo que llamamos un grupo de riesgo, ¿no? De personas que pueden ser más vulnerables, ¿no? A la hora de poder adaptarse y a la hora de poder tener menos sintomatología, tanto de ese miedo o que se pueda convertir en una angustia o en una ansiedad o llegar a ser un trastorno.
Un problema, ¿verdad?
Un problema que ya sí es verdad que hay que acudir, ¿no?, a un profesional que pueda ayudar, ¿no?, y por supuesto volver a sentirse bien, ¿no?, a que todo esto, esa sintomatología pueda pasar, ¿no? Los grupos de riesgo pueden estar muy relacionados con, bien con personas mayores, pero personas mayores porque se han dado muchos mensajes, igual que a los peques, ¿no?, de que son grupos vulnerables, son grupos frágiles, uh-huh. Son los primeros que se pueden ver afectados, entonces cogen más miedo también, como diciendo, Dios, ¿no?, porque yo tengo más riesgo que cualquier otra persona, claro, porque también claro. Puedo tener enfermedades previas, me hacen más sensible, más vulnerable mi cuerpo físicamente, y eso también me genera mayor temor. Personas también que anteriormente a todo esto puedan tener o hayan tenido o tengan esa prevalencia de trastornos de la ansiedad, de adaptación a los cambios.
La ansiedad es un problema muy complicado a la hora de afrontar esto precisamente, ¿no?
Es muy complicado porque además la ansiedad se basa en un miedo excesivo, ¿no? Incluso a mirar hacia el futuro, que nos imaginamos pues todo aquello que me provoca temor, ¿no? Que no sé qué va a suceder. La incertidumbre es un gran enemigo, ¿no? De esa ansiedad, ¿no? Entonces, claro, entramos en un mecanismo que en un principio, ¿no?, es un mecanismo que tenemos biológicamente, el cuerpo, que sirve para adaptarnos precisamente a los cambios, pero que cuando se desequilibra, digamos, un poquito, pues nos lleva a un miedo excesivo que precisamente nos hace lo contrario, es la no adaptación normalizada, ¿no? También hay que tener muy en cuenta, Santi, lo que te habla, otro grupo de personas son esas personas que tienen mucho miedo a contagiarse, que sí. Son personas que le llamamos personas hipocondriacas.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, este grupo de personas, lógicamente, el salir a la calle como que no, provoca mayor miedo, ¿no?
Este
provoca
tipo de personas que hay, vamos, que el porcentaje es alto, tienen que tener un tipo de, no sé, consejos, preparación previa.
Efectiva, sí, tienen que tener una determinada, incluso a veces terapia, ¿no?
Claro.
Para poder salir, ¿no? Incluso personas que previo a esto también tienen determinadas fobias. Entonces estamos hablando de determinados grupos de riesgo, en el sentido de que la adaptación en esta pandemia pues le va a costar más trabajo o van a necesitar un tipo de terapia de ayuda profesional, ¿no? Lejos también, o a veces un asesoramiento, ¿no? Pero son grupos determinados, ¿no? Todo esto afecta el miedo, es normal y nos tenemos que adaptar poco a poco. Lo que tenemos que ver un poquito es cómo nos afecta a cada uno y cómo podemos hacer esa no normalidad. Es que lo primero que tenemos que pensar es que al salir a la calle también ocurre que somos conscientes y nos damos de brecha, es decir, nos damos de frente con la nueva realidad. Una nueva realidad que ni siquiera vamos a controlar, porque todavía desconocemos cómo va a ir surgiendo todo y dónde va a desembocar todo, ¿no? Y por supuesto, con algunas secuelas, ya no solamente emocionales, ¿no?, de adaptación de la persona, del ser humano, sino también laborales, y económicas, sociales.
Claro, por eso ¿no?, posiblemente también el miedo se amplíe a un miedo a un cambio de vida, ¿no?
Claro, aquí hablamos de ese cambio de vida y que que todavía desconocemos, y que hay muchas personas que les cuesta mucho adaptarse, de hecho hay trastorno de adaptación, vamos, es una patología, ¿no?, en consulta, ¿no? Entonces, claro, hay miedo, hay personas que le dan miedo de no es de la zona de confort, que se suele escuchar mucho, ¿no? Ahora mismo el hogar se ha convertido en una zona cómoda para muchas personas porque ahí ven que están protegidos, están seguros, e incluso nos acomodamos. Me ha acomodado a esta nueva realidad en el tiempo que ha pasado. Entonces, es que esa no es la nueva realidad, esto es una situación temporal, ¿no? Y tenemos que salir de ello, pero hay grupos de personas más sensibles al cambio, les da miedo el cambio, les da miedo el tener que aprender nuevas formas de actuar, de pensar, es decir, todo lo que conlleva unos nuevos hábitos, y que creo que van a quedar muy instaurados posteriormente, incluso en el trabajo, incluso en los estudios. Están hablando de forma presencial y de forma online a la hora de volver a las clases. Es decir, yo creo que va a haber cambios provocados por esta pandemia y que nos tenemos que adaptar todos. Pero hay personas que les cuesta mucho más, precisamente por miedos, precisamente por alguna sintomatología emocional previa de algún tipo de trastorno, etcétera, ¿no? Entonces son determinados perfiles que bueno, pues que habría que ayudar un poco, o que tienen que aprender a que realmente esto es algo que tenemos que hacer todos, no podemos elegir. Es una realidad que ha cambiado.
También se transmite el miedo, como muchas cosas, a los hijos pequeños. Los padres en eso tienen que tener muchísimo cuidado, ¿verdad?
Bastante cuidado, es decir, un niño, una niña puede ser, hay niños que son también más sensibles, también igual que los adultos, al cambio, e incluso que genéticamente nacen más sensibles a todo esto, ¿vale? Al cambio, al nivel emocional, le cuesta mucho más trabajo adaptarse. Pero si a eso le añadimos un poco la educación de los cuidadores, los progenitores, los mensajes que le transmitimos, o incluso que en casa se dicen a diario, que creemos que los peques no nos escuchan, pero nos están escuchando.
Claro, seguro, seguro.
Seguro que sí. Y no solamente las palabras, sino también los gestos que podemos hacer de miedo, de temor, de angustia, etcétera, pues el crío, a pesar de que puede tener más miedo, pues todo eso le provoca mayor temor. Entonces, no quiero salir, porque además el mensaje está, no podemos salir porque fuera hay un bichito malo que nos contagia y que nos pone malito. Y han podido ver, como hablamos una vez, que han podido perder a un ser querido, a un abuelo, una abuela, o etcétera, ¿no? Un ser querido. Entonces eso le dice, no, yo no salgo allá afuera, yo aquí estoy seguro o segura. Mi mamá me dice que tenga cuidado, mi mamá se pone muy nerviosa cuando vuelvo de la calle o cuando vuelve papá de la calle. Entonces, ¿sabe? Hay cambios a la hora de la higiene, cambio al entrar en casa. Entonces eso le provoca temor, ¿no? Miedo a lo desconocido, pero un miedo también a que hay una realidad ahí que, oye, prefiero quedarme aquí, que voy a estar mejor porque también soy una persona más sensible. Si a eso le añado que la mamá, en vez de darle normalidad, o los papás, naturalidad, y no hablar de mensajes que infundan todavía mayor temor, pues entonces lo que hacemos es reforzar que el pequeño pues tenga más miedo, más angustia, ¿no?, a la hora de poder desarrollar una normalidad poco a poco, ¿no?
Y otro ejemplo nos lo siguen dando, como siempre, nuestros abueletes. Yo, sinceramente, tengo que decir que, cuando este fin de semana hemos tenido todos la posibilidad de verlos, porque ya podían salir a unas ciertas horas, los disciplinados que van, todos con sus mascarillas, todos cumpliendo y evitando aglomeraciones, que eso también es importante, y dando sus paseos, que son fundamentales para la salud, no solo física, sino mental, de todos, y especialmente de la gente de una cierta edad.
Efectivamente, eso es lo que también íbamos a decir, que ya no solamente es en primer lugar, bueno, para no ampliar, ¿no? Irme por otro lado, ¿no? Es verdad, las personas mayores están dando un ejemplo de pauta, de cómo comportarse, de cómo va. Mira, yo ahora mismo antes he bajado a tirar la basura antes de entrar en directo en la radio, todo hay que decirlo, ¿no? Sí. Y he visto que todavía estábamos en la hora de las personas mayores, ¿no? A la hora de salir. Y hay muchos, ¿no? Pero van con un orden por la calle, van en línea, no se juntan, se saludan de lejos, o sea, están dando un ejemplo a todos los demás, los demás que bajamos un poco la guardia, ¿no? Y decir, oye, pues salimos de otra forma, ¿no? Están dando muchísimo ejemplo. Y lo añadido también a lo que has dicho, Santi, es que salir hay que salir, vamos a ver, ya no es porque nos puede entrar mayor angustia, porque podamos desarrollar algún tipo de mayores secuelas, sintomatología, etcétera, sino porque es salud mental y salud física. Sí. Hay que salir, que nos dé la luz, que nos dé un poquito el solecito, siempre con precaución, salir ahora, salir por la mañana, el contacto aunque sea de forma diferente, pero hay contacto social. De la otra forma, el aislarnos, la potencia la soledad, y una soledad a veces también emocional, pero es que también es salud en todos los sentidos, ¿no? Y tenemos que saber hacerlo, y poco a poco, y de forma gradual, y ser muy responsables, ¿no?
La responsabilidad es una palabra tan importante que teníamos que tenerla todos aquí. Hombre, desde luego estamos viendo que se está cumpliendo todo lo que se está diciendo. Ciertamente algún tipo de aglomeración puntual, pero bueno, que la gente es muy sensata y que todos queremos que esto se vaya lo antes posible, Lourdes.
Claro, claro que se pueda ir lo antes posible y que poco a poco nos podamos ir poco a poco adaptándonos y ya en una rutina, ¿no? Lejos de nuestra casa, porque también hay que evitar que nuestra casa se convierta en una rutina, porque nos acomodamos, ¿no? Y yo quiero decir que incluso muchas veces el ser humano se acomoda a las circunstancias que en las cuales no somos felices, incluso en las peores circunstancias. Nos adaptamos, ¿eh? Pero hay que salir de casa. Y tenemos que salir. No puede ser la rutina quedarnos en casa y dejarnos llevar. Es importante esa incorporación, poco a poco, la responsabilidad y evitar, ¿no? Si tenemos miedo, pues ir poco a poco, paso a paso, pero no dejar de hacerlo y no dejar de ponernos tampoco hábitos, porque creemos que es una tontería y no lo es.
No.
No, para nada. Yo sé que es difícil, yo sé que conlleva un esfuerzo, de mucha fuerza de voluntad, pero es lo que precisamente nos va a hacer fuerte mentalmente y nos va a ayudar a poder salir poco a poco, ya no digo salir a la calle, sino de adaptarnos a todos estos cambios, ¿no?
Lourdes, como siempre, un verdadero placer poder hablar contigo, que nos cuentes tantas cosas, que nos ayudes y ayudes a tanta gente en estos pasos ahora de bebés que comenzamos a dar en una nueva vida que todos tendremos que ir asumiendo y acomodándonos a medida de que vaya naciendo, porque siquiera sabemos cómo es. Como siempre, muchas gracias, Lourdes.
Gracias, Santi, gracias a ti.